Hola, somos Josep Morán y Javier Casares y estás escuchando WP Podcast, en este magazine semanal donde vamos a comentar las noticias de la semana y a hablar de mandar muchos emails. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo ha ido la semana?
Hola, Josep. Pues bien, entretenida. El otro día petó una máquina y tal, y tuve que estar entretenido el viernes
por la tarde,
porque obviamente las cosas no fallan. No fallan pronto, un viernes o un miércoles a mediodía, no, fallan un viernes por la tarde.
Claro.
Y no, bien, ya está. O sea, el dolor de cabeza, el susto de tal, pero bueno, como era una cosa que ya venía de lejos, estaba controlado. Pero bueno, nada, anécdota aparte. No, bien, creando plugins de WordPress, que es un poco el entretenimiento de estas últimas semanas, sobre todo porque tenía cosas de algún plugin para clientes y tal. Pero he hecho dos, bueno, uno está todavía en ello, el otro sí que lo tengo un poco más avanzado, bueno, más avanzado, ya lo he lanzado, que es, no sé si conoces el plugin Two Factor de la comunidad de WordPress.
Sí, claro.
Que básicamente lo que te hace es, te permite activar, digamos, el 2FA en el perfil. Y te permite activarlo por mail, por la aplicación, por el Fido, por tal. Bueno, está, o sea, como plugin es la leche. Pero tiene un pequeño problema. Y es que no tiene. O sea, no permite forzar a qué usuarios se les fuerza, digamos, el 2FA. Es decir, por ejemplo, yo una de las cosas que me piden los clientes es, vale, todos los administradores tienen que tener el 2FA activo. Y eso el plugin no lo permite. Pero tiene todas las herramientas para permitirlo. Entonces, me he montado un plugin que se llama Two Factor Extended, que básicamente lo que hace es darte un panelito en los settings que te permite, por ejemplo, eso, decirle, pues mira, los administradores tienen que tener como mínimo activado la aplicación, y a los editores el correo, y a los no sé quién el no sé cuánto y tal. Y bueno, está bien, es un tema más de aplicar políticas y demás, pero bueno, era una cosa que llevaba tiempo pensando y el otro día investigando que tenía los hooks y tal, está guay. Y luego estoy haciendo otra cosa, que este en realidad lo estoy haciendo por mí, como la mayoría de plugins que hago, que en realidad siempre son por una necesidad propia, que es que me pasa que yo utilizo un plugin también de la comunidad, del equipo de performance, no me acuerdo cómo se llama, es para los media, para que use los formatos nuevos del media, ¿vale? Media, imagen, format o no sé cómo, modern format o algo así. Ya lo buscaré y lo pondré en las notas del programa. Pero básicamente lo que hace es coger un JPG o un PNG o una imagen o lo que sea y te lo convierte a BIF o a WebP, según elijas. Y una opción que tiene es que guarde la imagen original, ¿vale? Entonces, si tú subes un JPG como imagen destacada, automáticamente te lo convierte a BIF. ¿Qué problema tiene esto? Que las redes sociales no aparece la imagen destacada. Cuando tú compartes el post, no te aparece la imagen. Te aparece la etiqueta, el card, pero no aparece esa imagen. Y es porque el AVIF o el WebP no están 100% soportados por Twitter o por el Open Graph. Y entonces me estoy haciendo un plugin que para que mi blog se vea. Básicamente estoy ahí liado con eso. Y nada, en general eso, no hay mucha. Estoy aquí peleándome con clientes que me dan acceso a las VPNs y no funcionan, ese tipo de cosas. Ah, y una cosa bastante guay es que creo, al menos por lo que he visto en un ticket que me ha llegado, creo que estaré como contribuidor de WordPress 7.0. Porque con una cosa que, a ver, he contribuido bastante poco, pero bueno, ahí he dejado mi granito de arena, porque hay una cosa histórica en unos certificados de seguridad de WordPress que ya son hiper obsoletos porque tienen como 10 años. Y bueno, estuve ayudando un poco a comentar a ver si dejarlo, si no, un poco las razones de, al final se van a quitar porque eso es más, eso no sirve para nada básicamente, y quien tenga las webs así no las van actualizar a WordPress 7. Entonces, al final, pues eso se va a quitar. Y bueno, cosas mías de sistemas y de hosting y de tal, en mi línea de contribuir en esa parte últimamente. Así que nada, guay. La verdad es que ahí vamos, tampoco con la calma. Intento con la calma, aunque me estoy empezando a currar cada día a las 5 de la mañana. Voy un poco zombie estos días, pero bueno, es cosas puntuales de trabajo. Espero volver a las 6 o las 7 de la mañana, que es mi horario más normal. ¿Y tú qué? ¿Qué tal?
Pues nada, pues yo sigo con mi rehabilitación. Lo mío es que es un poco más monótono ahora mismo. Es ir al fisio, volver, hacer los ejercicios en casa, portarme bien. Sí. Ahora he avanzado bastante. Estos últimos días me han hecho empezar a hacer bicicleta. Parece que lo acepto bastante bien, aunque luego por la noche, ahora me salía catalán, perdón, por la noche pues ya me queda bastante dolorida la rodilla.
Las agujetas.
Sí, bueno, es una mezcla entre agujetas y dolor todavía. Claro. Pero bueno, el hecho de que el cuerpo me permita hacer bicicleta, si ya el tiempo acompañara y dejara de llover, pues podré pasear por la playa y tomar un poco el aire, porque ahora lo que hacía era montarme un circuito
en casa,
en el aparcamiento del edificio, que los vecinos me van viendo corretear por el parking y me dicen, bueno, Josef, ¿qué pasa? Bueno. Y nada, la próxima semana pues será clave en esto, porque creo que, bueno, tengo visita con la jefa de rehabilitación. Uh-huh. Y ya lo tengo hablado con ella. Digo, mira, digo, yo soy autónomo. Si me veis lo suficiente, digo, ya sabes tú, Javier, sí, sí. Mejor que nadie, ¿no? O yo, que bueno, los autónomos no lo tenemos nada fácil para coger la baja. Uh-huh. Y menos por una temporada tan larga. Entonces he pactado con ella a ver si me puede dar la baja, o sea, el alta laboral, poder uh-huh. empezar a trabajar. Y yo me comprometo a seguir haciendo la rehabilitación en el centro y haciendo los ejercicios y tal. Todo eso, claro, lo tienen que valorar ellos.
Yeah.
Y nada, bueno, por otra parte, pues claro, voy hablando con mis compañeros de WeTopic y es que tengo ganas de comenzar, porque últimamente me hablamos y tal, y las últimas migraciones que nos van aterrizando a WeTopic, que creo que posiblemente escriba sobre ello algún artículo y tal, no solamente por lo que están consiguiendo, porque es que están consiguiendo mejoras de rendimiento de las webs que les entran hasta por 100 veces más rápidas. O sea,
conozco
entonces,
la sensación.
Entonces, independientemente de que vengan de otro sitio, da igual, estamos multiplicando por 100 el time to first byte de esas webs. Por supuesto, sin caché, ¿eh? Y eso me hace pensar que no solo WeTopic como producto puede ser bueno, sino también me hace pensar cómo se están generando actualmente las webs. Entonces, es algo que tengo ganas de volver a la acción y ya sé que nosotros mejoramos ese time to first byte desde 2022. No nos ha batido nadie en eso, pero estamos alcanzando unos niveles que me hacen también pensar que no solo todo es gracias a nosotros, sino que puede ser que haya la IA por medio. Yo pienso mucho en la IA, que a lo mejor la IA está empezando a crear webs y no acaba de afinar, ¿sabes? Yo creo que
bueno, sí,
algo de eso tiene que haber. Pero bueno, el caso de que, oye, pues
muchas cosas, sí, sí.
Nosotros estamos haciendo eso. Y nada, si quieres, pues pasamos a las noticias de la semana.
Perfecto. Pues venga, dale. A ver, ¿qué traes esta semana?
Pues mira, esta semana la primera es un artículo de Wayback Machine, uh-huh. el plugin for WordPress, que, bueno, que es como un archivo de internet, ¿no? Que, uh-huh. explicado por dentro, es un nuevo plugin para WordPress que ataca un problema clásico: los enlaces que mueren con el paso del tiempo.
Uh-huh.
Entonces, pues...
Tengo experiencia con esto. O sea, yo hay, pongo un poco de ejemplo porque a mí me ha pasado, ¿eh? Yo tengo tanto mi blog como algunas cosas, yo tengo webs y contenidos que creé en el 99, ¿vale? Entonces, han pasado como 20...
Bueno, yo te busqué una vez, sí.
Sí, recuerdo. Por eso, sí. O sea, si os vais al Wayback Machine y buscáis o javiercasares.com o alguna web de estas mías, y buscáis para atrás, encontraréis cosas.
Cosas. No, pero bueno. Imágenes.
Sí, bueno, imágenes. Claro, yo de joven. Pero no, pero está guay porque un poco lo que hace el plugin este es algo que yo hacía manualmente. Es decir, a veces había artículos o hay plugins en general de WordPress que te revisan si un enlace hay alguna redirección o ha petado o no, ya no está o da un 404. Y claro, hay veces, en alguna época en la que el SEO era como, los enlaces salientes influyen en SEO y no sé qué. Pues claro, todo el mundo estaba ahí como revisando. Y está guay porque, claro, al final acababas, cuando habían contenidos interesantes, acababas enlazándolo tú al Wayback Machine.
Sí.
Entonces, hostia, que haya un plugin que lo haga, pues mola bastante. Hay que decir que este plugin se ha hecho en comunión con Automattic.
Con Automattic, sí.
Y la
Pew Research Center.
Sí, la gente de archive.org, porque bueno, ha habido donaciones de la comunidad WordPress allí y tal. Entonces, bueno, creo que es muy, muy, muy interesante este proyecto y el plugin en sí. O sea, creo que es de estas cosas que en algún momento habrá que instalar y probar
y
para ver si, sí, yo ya te digo, yo que tengo contenidos desde hace muchos años, creo que lo pondré para algún enlace que haya externo o lo que sea, pues que me lo enlace al Wayback Machine, estará guay. ¿Qué más?
Pues también traigo una que mola, porque WordPress.com ha presentado un plugin con Cloudy. Uh-huh. El asistente de AI de Anthropic.
Uh-huh.
Y la gracia es que si tú lo activas, Cloudy puede consultar contexto en el sitio, puede ayudarte con cosas prácticas, resumir contenido, revisar rendimiento de publicaciones o darte respuestas pues basadas incluso en hechos reales, en datos reales, vaya.
Uh-huh.
Y no solo se centra en consejos genéricos como si fuese un chat de una IA convencional, ¿no? Dicen o aseguran que está montado con un acceso muy seguro y controlado y que la autorización es por permisos y sobre todo que tiene una idea clave. Solo tiene acceso a lectura, o sea, puede mirar y analizar, pero no puede tocar ni publicar nada.
Huh.
Y si en algún momento pues no te convence esto, siempre dentro del ámbito de WordPress.com, aunque yo creo que llegará a WordPress.org, o sea, esto yo creo que es un banco de pruebas para que en futuras versiones aparezca en WordPress, no sé si en 7.0 o más adelante, pues funcionará. Y si no te gusta, pues simplemente puedes desactivarlo. Yo no lo he probado, pero
bueno. A ver, hay que decir, si escucháis el último podcast de noticias, todavía se está discutiendo el tema de...
Sí.
Y ya queda poco porque esta semana, en teoría, sale la beta 1 de WordPress 7, pero se supone, independientemente de que venga o no de forma nativa, o sea, de forma nativa en el sentido de que todavía no está claro si se va a integrar todo el tema de IA dentro del core. Lo que sí que está es los plugins, ¿vale? Es decir, si está con WordPress y si viene todo nativo con WordPress, habrá plugins para ChatGPT, para Claude y para Gemini. Y sí, que ya están hechos. Es decir, las integraciones ya están hechas. Entonces, y eso sí que permiten lectura y escritura, que es bastante más interesante porque la idea es que tú puedas irte a... O sea, que tú le puedas pedir cosas a las IAs y que te cambien cosas dentro del propio WordPress. lo que han hecho desde WordPress.com es que tú puedas, digamos, desde el chat de Cloud, pedirle cosas relacionadas con tu web, ¿vale? O sea, son modelos diferentes. Al final, no, son la idea es que WordPress.com es un SaaS y Cloud es otro SaaS, ¿vale? Entonces, al final, son dos sistemas que se hablan entre sí. Entonces, creo que eso es una cosa. En la parte de código abierto, yo creo que el modelo o el funcionamiento será diferente. Y luego quiero otra noticia que encontré estos días. Está bastante guay. Es del CEO de ¿cómo se llama? Ahora se me ha ido el nombre. The Great, ¿vale? Que es el theme este tan famoso que salió hace un par de años. Y entonces, uh-huh, habla un poco del ecosistema, ¿vale? O sea, el título del post es WordPress necesita un reset a nivel de negocio. Y, a ver, obviamente, él lo lleva a su negociado, ¿eh? O sea, lo lleva a su terreno. Pero básicamente habla de una serie de cosas que me parecen bastante interesantes. Y es, una cosa es la comunidad, una cosa es cómo se participa en la comunidad, y otra cosa es el modelo económico del ecosistema de WordPress, ¿vale? A nivel de plugins premium, de temas premium y demás. Y una de las cosas que comenta que me parece muy interesante es cómo la gente tenía, supongo que, mucha idea de que podría funcionar, por ejemplo, los plugins estos para siempre. Es decir, que pagabas una vez,
sí,
y ya lo tenías para siempre. Y cómo ese modelo ha desaparecido y está desapareciendo hacia el anual, hacia la cuota anual. Y entonces, claro, eso, claro, gente que ha pagado mucha pasta y que ahora le dicen, no, usted ya no recibe actualizaciones y demás y tiene que pagar una cuota y tal. Entonces, bueno, hay algunas cositas que tal. Y luego hablan de otra cosa que creo que también tiene mucho interés, que es del valor, ¿vale? Es decir, de cómo a veces se infravalora el precio de un plugin o lo que hace un plugin, ¿vale? Y el tema del soporte, el mantenimiento y demás. Y creo que es muy interesante porque básicamente lo que ellos dicen es que ellos pusieron una serie de precios al principio que no eran precios populares, por así decirlo, pero que dan cierto valor y que con ese valor y con ese dinero están pudiendo, pues, crecer como empresa y como negocio, y que otros han tenido o lanzaron muy baratos y han tenido que subir los precios, ¿vale? Entonces, bueno, creo que es bastante interesante la forma de verlo, de plantearlo, de ver cómo ha cambiado mucho el negocio, sobre todo desde la pandemia, porque hasta la pandemia sabemos cómo funcionaba todo, pero en la pandemia vino mucha gente al online y hubo muchas instalaciones de WordPress, precisamente porque se necesitaba algo rápido y barato. Y claro, ese rápido y barato, a medio largo plazo, está empezando a rascar.
Yo, bueno, he de decir que me lo he leído así muy, muy en diagonal, ¿vale? Pero sí que resalta una frase que va a colación con lo que tú dices, ¿no? Y es que no todo el mundo es tu cliente. Uh-huh. Y decir no y cobrar más o bien, o cobrar lo que tú crees conveniente, no es traicionar el ecosistema, es construir, uh-huh, algo que puede hacerlo al revés, que puede hacerlo durar más, porque estás, uh-huh, haciendo una base más sostenible,
sí,
en ese aspecto.
Sí, sí.
No sé. Yo lo veo bien. ¿Cómo está estructurado? ¿Cómo piensa el CEO de Great sobre este tema? Pero bueno. No todo el mundo.
Sí, no, no.
Al final no todo el mundo piensa igual.
A mí me ha hecho pensar, ¿eh? O sea, un poco. O sea, me ha hecho pensar en el sentido de que había cosas que yo ya intuía, ¿vale? Pero bueno, como tampoco estoy en esa parte en el día a día dentro de la comunidad, estoy más metido en la comunidad que no en cosas de negocio alrededor de la comunidad, dentro de que yo estoy en una parte, ¿vale? Sobre todo por la parte de mantenimientos y demás. Pero sí, hay una forma de verlo, de cómo, por ejemplo, yo veo a los clientes si pagan o no pagan las licencias de los plugins, qué pasa cuando hay algún agujero de seguridad y no están pagando
correcto
el plugin, ese tipo
sí,
de cosas.
Cuando cogen otros repositorios que no son los oficiales.
Pues ese tipo de sí. cosas a medio o largo plazo vas viendo. Entonces,
sí.
Creo que en ese sentido es bastante interesante lo que comenta y sobre todo lo más chocante es lo que dice del reset ese del negocio. Pero bueno, está guay. Bueno, bien, ya está. Creo sí. que es bastante, bastante interesante. Dejaré el enlace para que si alguien se lo quiere leer, que lo lea.
La verdad que está guay.
Sí. ¿Alguna cosa más?
Sí. Luego hay, ya lo dijimos el martes en las noticias, ¿no?
Ajá.
Pero dado que yo estoy bastante implicado en esta parte del proyecto, ¿no? Matt abrió un debate en el que normalmente, actualmente, desaconsejamos por normas de
sanitarias.
No, son normas, ¿no? Que no se hagan reuniones o meetups o WordCamps específicas sobre productos específicos únicamente, ¿no? Y en cambio sí que abría una puerta a que posiblemente fuera beneficioso o sería éticamente correcto uh-huh. hacerlas sobre los patrocinadores globales, puesto que ser patrocinador global pues ya hace que gocen de buena reputación en la comunidad y que su inversión refleja una importancia para los usuarios de WordPress, ¿no? Eso ha abierto un debate. Ha habido gente de la comunidad que ha salido a dar su opinión y bueno, y el debate está abierto. Entonces yo creo que pues estoy un poco en la línea de lo que se dice más o menos, ¿no? O sea, yo no movería el enfoque actual, Josep, no movería el enfoque actual de centrar una charla únicamente en un producto, pero sí que hay veces que hablar de las funcionalidades o de los beneficios que ofrece a la comunidad ese producto sí que puede ser beneficiosa o interesante para el público. En otras palabras, no hacerla como si fuera una cosa comercial. Yo no me gustaría organizar un evento, una meetup que sea puramente vender un producto, pero sí que si, por ejemplo, Book hace que un e-commerce funcione perfectamente gracias a sus funcionalidades, explicar cómo funciona ese producto y intrínsecamente estás hablando de él.
A ver, ahí pongo un poco de contexto con algunas cosas sobre esto, al menos cómo históricamente se ha tratado en lo que yo conozco, que es principalmente las meetups y las WordCamps en España. En el caso de las meetups, charlas sobre un producto, en general hay pocas, ¿vale? Es decir, ha habido alguna, por alguna razón, pero por ejemplo, no sé, me lo invento. Vamos a hablar de Gravity Forms. No, o sea, la idea no es vamos a hablar de Gravity Forms, es vamos a hablar de formularios en general, de cómo mandar formularios, por ejemplo. Y entonces ahí lo que se invita es a intentar hablar de los que son no gratuitos, sino los que están en el repo, ¿vale? Que son GPL y demás. Otra cosa es que puedas, o sea, la charla no puede mostrar o enfocarse en funcionalidades premium, ¿vale? Pero sí que se pueden mencionar. Es decir, si tú puedes decir, bueno, y si, por ejemplo, queréis hacer no sé qué, el plugin premium lo hace, ¿vale? Pero no puedes, entre comillas, enseñar.
Basar la charla en eso. Sí.
¿Vale? O sea, es un poco a nivel tal. Esto no implica que, por ejemplo, se han hecho muchas meetups sobre WooCommerce, ¿vale? O sea, o sobre e-commerce, pero bueno, al final acabas hablando de WooCommerce. Entonces, es algo que también se le ha dicho a Matt, ¿eh? En los comentarios el tema de WooCommerce se le ha recalcado bastante a Matt. Entonces entramos en ese modelo, ¿eh? Es decir, Es verdad que es como el plugin más conocido. Por ejemplo, cuando hablamos de SEO, pues se habla siempre de Yoast, de RankMath. Al final se habla de lo que más se usa. Entonces, en ese sentido, bien. Yo lo que no tiene sentido es que alguien se suba al escenario en una WordCamp y sea el tío de, no sé,
voy a... El comercial de un plugin,
el comercial de Yoast para hablar de Yoast Premium. Claro. Pues eso no tiene sentido. Y hago un inciso de cosas que sí que se han hecho en Barcelona, en la WordCamp Barcelona hace unos años. Una de las cosas que se le ofreció a los sponsors es en la hora de la comida, ¿vale? Una de las salas, uno de los tracks estaba abierto y entonces los sponsors podían enseñar sus productos, ¿vale? No tanto, o la idea era, no tanto para vender, sino para hacer demos, ¿vale? Entonces creo que ese modelo, que es una de las cosas que, por ejemplo, creo recordar que Juan Hernando, que es uno de los que comentan, lo comenta en su comentario a Matt, creo que es algo que es razonable. Es decir, yo creo que el modelo es buscar alternativas a, por ejemplo, cosas que se han visto, ¿eh? Yo, por ejemplo, en WordCamp Europe, a la gente de Modular llevaban una pantalla gigante hace unos años y hacían demos allí en su stand. Entonces, creo que hay que a lo mejor dar más ventajas en cuanto a que el stand permita hacer una serie de cosas y entonces, bueno, no tener que explotar, digamos, la parte formativa que son las charlas.
Yo lo que haría sería definir muy claramente lo que puede hacer o lo que se puede hacer en una WordCamp que te da más espacio y más tiempo que en una Meetup. O sea, en una Meetup, alguien que viene con un producto, si no es para aportar contenido, lo está vendiendo.
Sí, sí.
En cambio, en una WordCamp, tú puedes aportar contenido en una charla y vender el producto en un stand.
Sí.
O hacer una demo. Esa es la gran diferencia que veo yo entre una WordCamp y una Meetup. Entonces, yo me centro más en una Meetup, primero porque soy coorganizador de la Meetup de Mataró y no me gustaría que alguien, porque yo no reviso nunca lo que van a decir previamente, que alguien me plantara allí a venderme un producto X o a hablar de una herramienta de IA X durante toda la charla, aunque aporte valor, porque realmente me está vendiendo el producto. Ahora, en una WordCamp es todo más flexible, porque tú puedes proponer charla, puedes proponerte como patrocinador y ofrecer tu producto, y ahí se acaba. Sí, ahí se acaba la historia. O sea,
se ha visto, o sea, por ejemplo, se ha visto más de una vez que, por ejemplo, la gente de Pashtag, que se dedican a temas de seguridad, han dado una charla de seguridad, no para venderse, sino basado en algún informe, pero bueno, hablan de la competencia, ¿eh? O sea, en general hablan de seguridad en WordPress y luego tienen su stand donde venden sus cosas. O sea, yo creo que ese es el modelo
que yo creo más coherente en una WordCamp.
Otra cosa es que algo que también he visto en los comentarios, que es que se, entre comillas, invite o se facilite que gente de los sponsors puedan dar charlas, ¿vale? Bueno. Que digamos no entren dentro del saco de tienes que mandar una ponencia, sino que si eres patrocinador global se te dice, oye, ¿quieres dar una ponencia
de tu
negociado? Vuelvo a lo de antes. Y entonces, yendo a esa parte formativa y tú tienes tu stand donde luego vendes. Eso me parece más o menos correcto. Ya veremos a ver por dónde van las cosas. Intuyo, la sensación que me da es que si Matt ha publicado eso es porque alguien le está presionando.
No tiene por qué, ¿eh?
Yo creo que sí, ¿eh?
Porque desde que yo, que llevo menos tiempo que tú, ¿no? Pero yo veo que los sponsors globales son caros. Entonces, yo creo que esto es algo que pueden tener ellos conversaciones y que hayan dicho, pues oye, no, sí, queremos.
Quiero más.
Más que presionar, queremos no, tener más visualización.
A eso voy.
También ha cambiado bastante el modelo en los dos últimos años el modelo de los sponsors globales se les está dando otro trato general más prominente que antes. Entonces, pues yo lo entiendo. Siempre y cuando sea para aportar más que para vender, yo lo veo bien ambas de esto.
Está claro.
Bueno, pues creo que ya nos hemos puesto al día. Así que si quieres, pues pasamos al tema de la semana, que esta semana te toca a ti, Javier.
Me toca a mí.
¿De qué nos vas a hablar? Pues
vamos a hablar, como dije la semana pasada o la otra, vamos a hablar de correo, que es algo que me encuentro habitualmente. Uh-huh. Y porque cuando hablamos de WordPress normalmente pensamos en páginas, temas, plugins, formularios o tiendas online, pero hay una parte fundamental que muchas veces se da por hecha, que es el correo electrónico. Porque WordPress envía correos constantemente, envía mensajes cuando alguien rellena un formulario de contacto, cuando un usuario pide restablecer la contraseña, cuando WooCommerce confirma un pedido o cuando el sistema manda notificaciones internas al administrador. Es decir, aunque WordPress no sea un servidor de correo, depende mucho del mail para funcionar. Y aquí viene el problema. Por defecto, WordPress envía correos usando un sistema muy básico llamado mail, que es la función de PHP. Esto significa que el sitio intenta mandar correos directamente desde el servidor donde está alojado, sin pasar necesariamente por un servidor de correo real ni por un sistema profesional de envío. Y esto durante años podía funcionar más o menos, pero hoy en día es una receta perfecta para que esos correos no lleguen. ¿Por qué? Porque los grandes proveedores como Gmail, Outlook o Yahoo han endurecido mucho sus políticas y ya no aceptan fácilmente correos enviados desde servidores, entre comillas, desconocidos, sobre todo mal configurados o sin configurar. Si un mensaje no está correctamente autenticado, lo más probable es que acabe en spam o directamente sea bloqueado sin que nadie lo vea. Y por eso es importante configurar un SMTP, un plugin de SMTP en WordPress. SMTP significa Simple Mail Transfer Protocol, que básicamente es el protocolo estándar para enviar correo. Un plugin SMTP lo que hace es muy sencillo, en vez de dejar que WordPress intente enviar mails por su cuenta, conecta el sitio con un servidor de SMTP real, como es el de tu proveedor de correo, o un servicio especializado como Amazon SES, Mailgun o SendGrid. Esto mejora radicalmente la entregabilidad porque el correo sale desde un sistema diseñado para enviar mails con autenticación, cifrado y reputación. Y aquí es importante aclarar algo porque mucha gente se confunde. Configurar SMTP en WordPress no tiene nada que ver con el correo entrante.
Correcto. ¿Vale? Sí.
WordPress no recibe mails, aunque en realidad se puede hacer, eso es otra movida. Algún día explicaré esta historia, porque ahora ya esta funcionalidad está como muy obsoleta, pero desde el espacio se ha usado. No funciona con IMAP ni con POP3. No es una bandeja de entrada. El SMTP solo afecta al correo saliente, al correo que tu web envía hacia afuera. Sí. Es decir, es una cuestión de entrega, no de recepción. Esto significa que tú puedes tener tu correo en Gmail o en Outlook, que da igual. Una cosa es la entrada de correo y otra cosa es la salida. Ahora bien, configurar un plugin de SMTP es solo la mitad del trabajo. La otra mitad, que también es igual de importante, está en las DNS del dominio. Porque aunque tú envíes correos desde un servidor SMTP correcto, el resto de Internet necesita poder verificar que ese correo es legítimo.
Sí.
Claro. Para eso existen palabrotas, ¿vale? Tres siglas, que son SPF, DKIM y DMARC, ¿vale? Vamos por la primera, el SPF. El SPF significa Sender Policy Framework y básicamente es un registro en las DNS que le dice al mundo qué servidores están autorizados a enviar correo en tu nombre, en tu dominio, ¿vale? Básicamente es qué IPs pueden mandar correo con tu dominio. Como esto es como publicar una lista oficial. Solo estos servidores pueden mandar emails como @robots.txt.es. Si no existe el SPF, cualquiera podría enviar o intentar enviar correo suplantando tu dominio y los proveedores modernos desconfían automáticamente. Es un tema. La segunda pieza es el DKIM. El DKIM es una firma criptográfica que se añade a cada correo. Esto para que, como comparativa, es como el antiguo candadito verde, el HTTPS de las webs, pues básicamente es el HTTPS del correo. ¿vale? Entonces, el servidor que envía el mensaje lo firma y el receptor puede comprobar que esa firma es correcta usando la clave pública que está en las DNS. De esa forma, se garantiza que un correo que sale del servidor autorizado, cuando llega, no ha sido modificado por el camino. Es decir, no te lo pueden cambiar, no te pueden... Y esto, por experiencia personal, ha pasado, ¿eh? Que nos ha llegado un correo en el que la cuenta del banco era otra. Y algún cliente ha mandado el dinero a otro sitio, ¿vale? Y era porque no estaba esto configurado. Hoy en día, The Kim ya no es un extra, como hacía unos años, sino que es prácticamente obligatorio para que los correos lleguen bien. Y finalmente tenemos el DMARC. El DMARC es un poco el pegamento, el sistema que lo une todo. Es una política que dice a los receptores qué hacer si un correo falla con el SPF o el de Kim. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, puedes indicar si alguien intenta mandar un correo como mi dominio, pero no pasa las validaciones, mándalo a spam o recházalo. DMARC también permite recibir informes automáticos para saber quién está enviando correos en tu nombre, lo cual es muy útil para detectar abusos o posibles configuraciones incorrectas. Y hay un detalle importante, no basta con tener esos registros puestos, debe estar todo alineado. Es decir, el dominio que aparece en el campo from, el remitente, tiene que coincidir el dominio con el que está enviando el correo. Por eso es un error típico configurar WordPress para enviar correos como miempresa@gmail.com o usar remitentes que no pertenecen al dominio. Eso rompe la autenticación y hace que el DMARC falle. Claro. Así un poco de resumen, ¿vale? Que he dicho muchas cosas técnicas. Si quieres que los correos de tu WordPress lleguen bien, no puedes depender del envío básico del servidor. Necesitas un plugin de SMTP. Aquí voy a meter una cuña. Si alguien quiere, estos días he estado trabajando y he publicado un plugin de SMTP, el RobotsTXT. Bueno, SMTP by RobotsTXT. Es gratis, está ahí, lo podéis descargar. Y claro, obviamente también necesitas un proveedor de correo de salida, claro. ¿Vale? O sea, que puede ser tu propio email, ¿eh? O sea, tu propio servidor de correo. Aquí también, si alguien necesita alguna cosa con
otra
este tema...
Otra cuña, dices.
Bueno, no, en este caso más... Porque,
a ver si ahora vamos a convertir esto en lo que decía los Global Sponsors.
No tanto,
¿eh?
No tanto como una cuña, pero bueno, al final un poco lo que comentamos. Esto viene, todo este tema de hablar de los correos viene porque hará un mes o un par de meses, en una meetup de Mataró, alguien tenía problemas con el tema de los envíos. Y me pegué un speech, básicamente este speech, me lo pegué allí al vuelo con la persona y tal, y fue les pareció como muy interesante porque no lo conocían. Y entonces les comenté un poco, oye, si necesitáis ayuda, porque aquí cada uno luego, pues, o no, es que mi empresa tiene el correo no sé dónde, no, mi empresa manda con Amazon, mi empresa tiene Gmail, entonces cada cosa es un mundo. Y entonces, si alguno va a intentar probar esto y no le funciona, que me escriba, que en mis horas de comunidad puedo echar una mano a quien le haga falta. Y bueno, entonces, básicamente no es solo una cuestión de que los correos no vayan a spam, es un tema también de seguridad, de reputación del dominio y un poco de que tu web funcione como tiene que funcionar. Pero al final, una tienda online que no manda confirmaciones o un formulario que los mensajes nunca llegan, pues ese WordPress básicamente no está funcionando correctamente.
Hombre, los correos se han convertido en una parte muy importante dentro de lo que es una web en sí mismo, puesto que es el enlace con tu cliente final muchas veces. Entonces, tus ventas pueden depender en gran medida de que esto esté bien configurado o no.
Y ya no te cuento cuando tienes que mandar boletines y en plan que tengo un cliente que tiene que mandar 100.000 mails desde un WordPress. Entonces que por eso estoy peleándome ahora con otro plugin.
De hecho, que yo, hasta donde yo sé, ya sabemos todos, siempre lo digo, que yo no soy muy técnico y a lo mejor ahora digo una animalada, pero creo entender que WordPress no está preparado para esas funciones.
Sí, sí que está.
Son los plugins los que lo hacen.
Sí, no, obviamente.
O sea, WordPress como tal no es...
No. WordPress manda los... Por eso, o sea, WordPress hace lo que tiene que
tener un buen plugin para que tú puedas mandar 100.000 mails de golpe a un...
Pero por eso digo que al final los plugins requieren de plugins y configuraciones externas de correo y demás. Entonces, bueno, es bastante interesante porque depende de cómo, tienes que tener un plugin para enviar los correos, pues tipo el recuperar contraseña, y otro plugin de correo para poder mandar los boletines. Es decir, al final tienes como dos plugins de SMTP que cada uno actúa de una manera concreta. Diferente. Es bastante interesante, ya te digo, estoy últimamente bastante peleándome con este tema porque tengo un cliente y vamos, estoy montando un plugin de montar colas y tal, y bueno, ya lo explicaré porque es bastante, bastante guay.
Da para otro. Sí, está guay. Pues muy bien, Javier. ¿Algo más?
No, nada, ya está.
Pues
ya,
nada,
nos vemos estos días que tenemos eventos presenciales.
Tenemos cosas que hacer juntos.
Sí, sí.
Tomar café y cosas de esas.
Sí, sí.
Así que nada, pues muchas gracias, Javier, y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Y nada, recordaros que para acabar este podcast se distribuye con licencia Creative Commons y tiene todos los enlaces para ampliar la información y el podcast en otros idiomas en WP Podcast, hoy con la B estoy que no veas, wppodcast.es. Un abrazo y hasta el próximo programa.